Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio en el cual les compartimos la selección de temas sociales y políticos que consideramos son los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le enviamos un cordial saludo a las personas que están escuchándonos en vivo en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de FM. También saludos al resto de Jalisco que nos puede estar escuchando en este momento en vivo en otras localidades a través de esta red de estaciones universitarias. Saludos a Meca, a Colotlán, a Ocotlán también, que nos van a escuchar en algunos minutos más. Y por supuesto a todas las personas que nos escuchan en otras localidades a través de las plataformas como Radio Universidad de Guadalajara, la página web y también el Facebook Live, donde hacemos la transmisión en vivo de este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 28 de enero. Vamos a estar hablando de varios asuntos en esta tarde. Por una parte, dándole seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, porque en las últimas al menos 24 horas se han ido acumulando la localización de cuerpos en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Hay algo en común entre estos hallazgos, es que se encuentran los restos dentro de bolsas, restos humanos localizados en bolsas en diferentes puntos de la zona metropolitana y del estado de Jalisco. Es terrible esta dinámica que se va, digamos, ya tiene varios días esta situación reportándose hallazgos en diferentes puntos de la entidad. Por cierto, también que hay una actualización de las cifras nacionales de personas desaparecidas. Las presentó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ya subió, obviamente, lamentablemente, hasta 82.836, exactamente la cantidad de personas desaparecidas según los registros de las autoridades. Hay que recordar que los colectivos de familiares de personas desaparecidas calculan que el subregistro es mucho mayor, que incluso señalan que por cada reporte o denuncia oficial de una persona desaparecida puede haber 3 o incluso 5 casos más que no son denunciados correctamente. También vamos a darle seguimiento a esta lamentable situación de la masacre allá en Tamaulipas, en Santa Anita. Hay más reacciones de parte de organismos civiles exigiendo a las autoridades respuestas de esta masacre y también detalles de cómo es que se encontraron estos 19 cuerpos. Hay que recordar que muchos de ellos pues son centroamericanos, personas que provenientes en particular de Guatemala, que estaban tratando de llegar hasta Estados Unidos, atrapados, como señalan algunos, en la frontera con México en el marco de este programa que instauró el gobierno de Donald Trump, apoyado en su momento también por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Quédate en México, aunque bueno, se supone que ya va de salida. Luego también le vamos a dar seguimiento a la otra crisis que tenemos, la crisis sanitaria. El coronavirus sigue cobrándose vidas. Les comentábamos que ya superamos las 8.000 defunciones, lamentablemente. También, por cierto, reporta la propia Secretaría de Salud que sí ha habido víctimas mortales menores de edad, en concreto menores de 20 años. Son pocos, corresponden a 3.7% de este total de más de 8.000 personas muertas en Jalisco, pero de cualquier manera es una población que también se encuentra en riesgo. No es que estén exentos de sufrir los rigores del coronavirus. De hecho, el registro pues muestra una tendencia hacia la alza en las últimas semanas del año pasado. También la vamos a poner al día con la situación nacional del coronavirus y algunos detalles del tema de las vacunas. Comentábamos pues que se ve lejano el que puedan llegar acá a Jalisco estas intenciones que ha planteado el gobernador Enrique Alfaro y algunos empresarios, incluso también la Universidad de Guadalajara, por cierto, pues que trae, digamos, el interés de adquirir algunas de las vacunas para aplicarlas acá. Sin embargo, pues coinciden diferentes autoridades que esto podría concretarse dice, la llegada de vacunas a Jalisco por estos canales sería hasta el final del año. Esta es la primera parte del programa. En la segunda parte del programa vamos a escuchar pues, una entrevista bastante interesante que le hizo mi compañero Rubén Martín a José Ángel Quintero Huir. Es un venezolano, un pensador, filósofo, académico, indígena también, defensor de los territorios del pueblo Añú, allá en Maracaibo, que habla de una situación particular, la emergencia del nosotros en el marco de esta situación de crisis económica, de crisis sistémica que va de la mano con la pandemia. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Saludo con muchísimo gusto a Rubén Martín acá en el micrófono. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José? Estará gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando, ya sea a través de la frecuencia modulada, el 104.3 aquí en el área metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras universitarias o también, por supuesto, aunque a quienes prefieren hacerlo en la página de medios de la Universidad de Guadalajara, udgtv.com, y en la barra de Noticias Jalisco, ahí puede usted revisar la estación que quiera escuchar. En la parte superior hay tres colores, el verde, el rojo y el amarillo. En el amarillo están todas las entradas a las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, también a quienes prefieren escuchar el podcast. Un cordial saludo a todos ustedes. Vamos a entrar a esta información y es un nuevo hallazgo de un nuevo fosa clandestina. Esto en Lomas de la Primavera. Con el apoyo de personal de Protección Civil y bomberos de Zapopan, fueron extraídos de un barranco en la colonia Lomas de la Primavera 10 bolsas con restos humanos. Este hallazgo fue registrado por la Policía Municipal.
Personas que caminaban por ese lugar al que se llega por las calles Tépame y Huizache llamaron al número 911 para informar que había bolsas de plástico en el fondo de un barranco que posiblemente contenían restos humanos. El reporte lo hicieron hacia las 2:30 casi de la tarde de ayer miércoles. Los oficiales de la comisaría de Zapopan llegaron para revisar, tras lo que pudieron ver dentro de un barranco dos bolsas envueltas con cinta de las cuales emanaban olores fétidos, dice el reporte.
Al no contar con los medios para acercarse, pidieron apoyo para descender a personal de la Coordinación de Protección Civil y bomberos. Los rescatistas descendieron a una profundidad de hasta 20 metros para llegar a los bultos. Dentro de una bolsa de plástico color negro se encuentra el torso de una persona, refiriendo que se aprecian seis bolsas más, mismas que se encuentran amarradas con cinta. Esto indicó de manera preliminar la policía de Zapopan.
Sin embargo, el personal de bomberos informó que en total eran 10 bolsas. Este hallazgo fue informado, dice la nota del informador, al Ministerio Público, al Servicio Médico Forense, y las autoridades analizarán el contenido de los paquetes para averiguar a cuántas personas pertenecen estos restos.
Bueno, puede parecer como una nota más, pero es la confirmación de cómo la violencia organizada, esta situación de guerra, se sigue manifestando, y lamentablemente con esta situación tan dolorosa que es el desmembramiento de cuerpos y dejarlos de manera anónima en distintos puntos de la ciudad. Sigue ocurriendo aquí en Guadalajara y es muy triste, muy lamentable que siga ocurriendo. Bueno, y en otra nota también del diario El Informador, se está refiriendo que mientras trabajaba en la obra de una finca en construcción en la colonia San Juan, un hombre localizó el cadáver de una persona que habían arrojado tiempo atrás. Esto informó la comisaría de San Pedro Tlaquepaque.
En los reportes dice que esta persona, al buscar el origen de estos olores fétidos, el origen de los mismos, ha visto un cuerpo en una noria aproximadamente a 6 metros de profundidad. El trabajador llamó a los números de emergencia para notificar este hallazgo, por lo que se movilizaron las patrullas y las policías encontraron justamente que la persona estaba ahí maniatada con quemaduras en gran parte de su cuerpo.
Bueno, en otro punto de la ciudad, en San Sebastián del Grande, la comisaría de Seguridad Pública informó del hallazgo antes de las 10 horas a una brecha a 300 metros de distancia de la carretera San Sebastián del Grande, cercano al cruce de las calles Emiliano Zapata y Constitución. Un vecino de la zona dijo a las autoridades que alcanzó a ver que unos desconocidos llegaron en un auto tipo sedán, bajaron las bolsas y escaparon, pero por la oscuridad de la zona no pudo identificar las características del auto. Pero nuevo hallazgo de bolsas con restos humanos.
Vamos ahora al registro nacional en cuanto a personas desaparecidas. El gobierno federal trabaja para que México deje de ser un terreno en el que las fosas sean la constante. Es una declaración de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al hacer un llamado para decir no a la indolencia y a la revictimización por parte de las autoridades. Dijo que el gobierno ha asumido su responsabilidad frente al problema de las desapariciones que, de acuerdo con el registro actualizado el día de ayer, en el país hay 82.836 personas desaparecidas y no localizadas.
De estas, más de 11,000 son de Jalisco. Estamos hablando de que Jalisco sigue apareciendo en los primeros lugares de los estados con número de desaparecidos. Sánchez Cordero añadió: no los dejaremos de buscar y los acompañaremos siempre, señaló al declarar válida la primera sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas de este año 2021. Sánchez Cordero fue enfática en que la desaparición de personas constituye un fenómeno devastador para las víctimas directas e indirectas, pero también para la sociedad en general y para el Estado.
También dijo que la desaparición de seres humanos sume a las comunidades enteras en un estado de luto permanente que propicia la descomposición del tejido social y puede conducir a otras violaciones a derechos humanos. Dijo que el gobierno federal ha reconocido y respetado el derecho y el trabajo de las familias que han tomado en sus manos las tareas de buscar a sus seres queridos. Lo más importante, dijo, es que el Estado mexicano ha asumido la responsabilidad por esta deuda histórica para construir de la mano con ustedes, las víctimas, una respuesta institucional sensible y empática que ayude a terminar de una vez por todas con este fenómeno.
Según la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en 2 años del actual gobierno ha habido avances sustantivos, como la aprobación del protocolo homologado de búsqueda, siempre con la presunción de vida. También se creó el mecanismo extraordinario de identificación forense, integrado por expertos de diversos países, y se informaron comisiones estatales de búsquedas para combatir justo este fenómeno de la crisis forense. Recordó que ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para el financiamiento de dichas comisiones. Hoy contamos también con un registro diario de las personas desaparecidas, dijo Sánchez Cordero.
Sin embargo, también dijo que la situación que hoy nos ocupa es la discusión y aprobación de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y otras disposiciones, como la Ley General en materia de desaparición. Subrayó que ninguna reforma puede ser viable sin la participación de las familias de las víctimas. Esa declaración es importante porque los colectivos de familiares han señalado preocupaciones con esta ley que viene de para reformar a la Fiscalía General de la República, en el entendido de que podría desatenderse de las labores de búsqueda de personas.
Y finalmente, una declaración de buenas intenciones, dijo Sánchez Cordero: queremos llegar a un estado donde no exista la necesidad de búsqueda de personas, uno que cambie su rostro y deje de ser terreno donde las fosas sean la constante, para convertirse en uno que cambie las políticas reactivas por prevención. Bueno, vamos ahora a Tamaulipas, en temas de la guerra, a dar seguimiento a esta masacre masiva, la primera de gran impacto que ha ocurrido este año, la que ocurrió en Tamaulipas, luego de que Guillermo Fernández Maldonado, representante de la ONU de Derechos Humanos en México, comparara el hallazgo de los 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas con las masacres de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, y en 2002 en Cadereyta, Nuevo León, donde fueron asesinados 72 y 49 migrantes, respectivamente. La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó que los hechos se puedan comparar.
La frase textual de Olga Sánchez Cordero dijo: por ningún motivo es igual a lo que sucedió en San Fernando. Todos los días a partir de que sucedió este evento hemos estado en el gabinete de seguridad y viendo los avances que se tienen sobre esta situación, y te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzado y que se ha avanzado muchísimo, es lo que dijo.
Dice la en este recuento que es de la agencia EFE, que trae el diario El Informador, dice que la tarde del 22 de enero autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas fueron alertadas por un reporte ciudadano que en una brecha del citado poblado se encontraba un vehículo incendiado. Al trasladarse al lugar, localizaron 2 vehículos calcinados, así como restos de personas. En una camioneta pickup estaban 2 cuerpos en la cabina. También se encontró otro cuerpo a un costado de la puerta del lado del piloto, 1 más al costado de la puerta del copiloto y 15 en la caja del vehículo.
Con respecto a las investigaciones, el vocero de Seguridad Pública del gobierno de Tamaulipas informó que en el interior de uno de los vehículos se encontró una placa con matrícula del estado de Nuevo León. El Instituto Nacional de Migración anunció por su parte que va a colaborar con las autoridades correspondientes y darle seguimiento a la investigación, porque se presume que los cuerpos podrían corresponder a extranjeros.
Y también, en tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que la titular, Rosario Ibarra Piedra, ordenó iniciar la investigación de oficio en virtud de tratarse de presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de personas en contexto de migración, habitantes de Comitancillo, esto en Guatemala. Sospechan que al menos 10 de sus familiares figuran entre las 19 personas que fueron halladas calcinadas en este camino rural entre México y Estados Unidos, dijo una autoridad de la zona.
En concreto, hablaron vía telefónica con Luis Velázquez, gobernador de San Marcos, allá en esta comunidad de Guatemala. Dijo, los familiares aseguran que son sus parientes los que fueron asesinados y el pueblo pues está justamente dentro de la jurisdicción de San Marcos,
y
en Guatemala.
Hay un testimonio de las víctimas, dice, mi tío solo quería volver a reunirse con su familia en Estados Unidos. Esto dijo Elba Orozco en una conversación telefónica desde su casa en la aldea Chijalaj de Comitancillo, en el departamento guatemalteco de San Marcos, que es cercano a la frontera con México.
Y bueno, entre ellos también otra historia es la de Rafael López y López, un agricultor de 50 años de edad. Salió el pasado 12 de enero, justamente desde allá, desde Comitancillo, en Guatemala, y iba hacia Estados Unidos, donde vivió durante 10 años, donde están su esposa y sus tres hijos. El año pasado él fue deportado a su país y hace dos semanas inició el camino de vuelta cruzando México.
Y bueno, hay también movilización desde la sociedad civil mexicana, donde diversas organizaciones civiles y de derechos humanos presentaron una denuncia para exigir la identificación de los 19 cuerpos calcinados encontrados en Camargo, en Tamaulipas, así como una investigación efectiva de la Fiscalía General de la República para evitar que los hechos queden en la impunidad.
Cientos de colectivos acá de México y del extranjero firmaron un pronunciamiento donde se indica, pues se hace el planteamiento, se indica que lo ocurrido con las víctimas de esta agresión implica violaciones graves de derechos humanos, no solo por la no existencia de una estrategia de prevención de esos abusos, sino también por la falta de sanción a quienes en el pasado han cometido actos similares.
Las organizaciones, entre las que se encuentran la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Amnistía Internacional y Asylum Access, entre muchas otras, enfatizaron que esta nueva masacre lastima a las víctimas directas tanto en México como en sus lugares de origen y contribuye aún más al deterioro del tejido social. Por su parte, la red jesuita con migrantes de Centroamérica y Norteamérica exigió a los gobiernos de México y Guatemala actuar con celeridad para esclarecer los hechos, dar con los responsables y procesar a los victimarios, además de identificar adecuadamente a los asesinados, presumiblemente migrantes guatemaltecos.
Y de confirmarse esta hipótesis, se pide a las autoridades realizar las gestiones para garantizar la repatriación de los restos y el traslado a sus comunidades de origen y adicionalmente brindar acompañamiento jurídico y psicológico a las familias guatemaltecas que tienen indicios que sus familiares podrían estar entre las víctimas de la masacre.
Y bueno, y siempre en este caso hablamos de este pronunciamiento, pero quienes hablan de este tema se refieren justamente como antecedentes la masacre de San Fernando de 72 migrantes en 2010 y la de Ciudad Mier también en 2020, donde hubo desaparecidos y también se destruyeron evidencia. Pasamos a otros temas y esto tiene que ver con los temas del despojo, de la devastación que dejan las actividades extractivas en México. En concreto, accidente o esta devastación ambiental provocada por un mal manejo de los residuos del Grupo México en su mina en Sonora. Y en esta nota que estamos recogiendo el diario La Jornada, hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los afectados por el derrame tóxico ocasionado por el Grupo México en el río Sonora en 2014 podrán sumarse a la acción colectiva para pedir la reparación del daño luego de que la primera sala de la Suprema Corte otorgara un amparo a quienes promovieron el juicio.
Por unanimidad, los ministros concedieron el amparo a la Asociación Civil Acciones Colectivas Sinaloa, en representación de los habitantes de 8 comunidades ubicadas en la cuenca afectada, cuyas aguas fueron contaminadas con arsénico, plomo y otros metales pesados de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, hay que recordarlo, en 2014, catalogado como el peor desastre ambiental en los tiempos recientes.
Para eso promovieron la Acción Colectiva 327/2015, que después de ser analizada por un juzgado federal fue dada a conocer mediante un edicto el 1 de octubre de 2018 con el fin de que todos los afectados por ese hecho pudieran sumarse a la demanda. El reclamo se hace para conseguir indemnizaciones luego de los daños ocasionados por el derrame de aproximadamente 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre utilizados en la refinación de minerales.
Y pues así se sumaron a este juicio agricultores, ganaderos y habitantes de la zona que acusaron daños a su salud y a su economía por la contaminación del agua que se utilizaba para consumo y riego. Pero la empresa impugnó las adhesiones al argumentar que algunas se habían tramitado vía internet y que no se había aportado el original del documento base que acreditara la veracidad de los daños que están reclamando las víctimas.
Posteriormente, un tribunal colegiado admitió la reclamación, pero pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverlo ante la falta de jurisprudencia sobre el tema. La decisión de los ministros fue conceder el amparo para efectos de que el juez de la causa reciba todas las adhesiones a la acción colectiva, las analice conforme a derecho y decida caso por caso si proceden, sin importar cómo fueron enviadas. Un asunto importante para miles de personas afectadas por este derrame ambiental provocada por Grupo México, cuyo propietario es uno de los hombres más ricos de México, que incluso aparece en la lista de multimillonarios de la revista Forbes.
De hecho, salieron ya los datos de cuánto ganó Grupo México el año pasado. Esta salió el día de hoy. Lo vamos a compartir en la revista Proceso, el balance completo. Pero Grupo México tuvo el año pasado ventas acumuladas por 10.900 millones de dólares y ganancias netas que llegaron a 2.300 millones de dólares solo en el año 2020.
Y bueno, vamos a pasar ahora a otros asuntos. Vamos a presentarle la información, los detalles más recientes acerca de la panorámica de la pandemia, de los contagios de coronavirus en Jalisco, en México y en el mundo. En Jalisco está desbordada ya la pandemia. Ya son 8.015 muertes que ha ocasionado el COVID-19 en Jalisco. En tan solo 9 días se registraron 971 muertes más por coronavirus y se rebasaron los 8.000 decesos acumulados. Apenas el 17 de enero eran 7.044 los decesos acumulados por SARS-CoV-2 en la entidad, pero con la pandemia al alza y las 143 muertes reportadas ayer, ya son 8.015 las víctimas mortales. Hay que recordar que se alcanzaban las cifras y al iniciar la pandemia eran de cientos y pasaban meses para alcanzar la cifra de 1.000 muertos. Ahora en apenas 17 días, 18 días, se pasó de los 7.044 muertos justamente a los 8.015. Es terrible este indicador de cómo está al alza esta enfermedad en el estado.
Y bueno, ya compartimos esta nota completa del diario Mural. Ahí también viene el indicador de que es Guadalajara, el municipio donde más se han resultado personas enfermas, 65.748 enfermos y 3.108 personas que han muerto solo en el municipio de Guadalajara. Le sigue Zapopan con 43.820 infectados y 1.114 decesos.
En esta nota del diario Mural recogen las declaraciones de Carlos Alonso Reynoso, el investigador de la Universidad de Guadalajara. Él explicó que la aceleración del virus es en parte resultado de quienes al infectarse en diciembre contagiaron a otros durante este mes. Ya no es resultado directo, dijo, de las reuniones familiares, ya que las fechas no coinciden. Es decir, los actuales infectados no es porque se reunieron el fin de año o Navidad. Eso, digamos, esa cadena de contagios ya pasó. Se debe más bien, dice, ya han pasado 26 días desde la última festividad, que sería Año Nuevo. Entonces, en ese sentido, ya no estaríamos viendo los resultados directos, pero sí los resultados indirectos, aseguró. Hay que recordar que los contagios que se produjeron del 24 de diciembre, el 1 y el 6 de enero, contagiaron a su vez a otras personas y ese incremento ha sido exponencial. Es decir, los contagiados por quienes se reunieron, quienes se contagiaron en las festividades de Navidad, contagiaron a otras personas y los actuales contagios se deben justamente a esta cadena de transmisión.
Es terrible. Y bueno, se recuerda en esta nota que se notificaron a 3.875 casos activos en nuestra entidad. Estos también justamente son los que ahorita pueden estar contagiando a otras personas.
Y bueno, en Jalisco ya son más de 185.000 personas las que se han contagiado de COVID-19. Y como remarcabas, Jesús, no solamente son los mayores de edad, los adultos quienes nos contagiamos, también los menores de edad. En el reporte de ayer de la Secretaría de Salud de Jalisco especifica que son casi 4% de los contagiados son menores de edad, menores de 20 años. En Jalisco, 3.7% del total de casos confirmados de COVID-19 se registran en personas menores de 20 años. Por edad, este es el grupo poblacional con menor afectación por la enfermedad. Sin embargo, aunque el riesgo es bajo, niños y adolescentes sí pueden llegar a presentar complicaciones, incluso graves, si desarrollan la infección.
En concreto, en Jalisco se han reportado 28.368 casos sospechosos de menores de 20 años de edad, de los cuales 6.854 han sido positivos al SARS-CoV-2. Este es el corte del 25 de enero. Dice el boletín que la incidencia de contagio se mantiene estable en los grupos de niñas y niños de 0 a 14 años, pero a partir de octubre pasado se evidencia un ligero incremento de casos en el grupo de 15 a 19 años de edad.
A la fecha se han reportado 10 defunciones de menores de 14 años y 8 en menores de 15 a 19 años, en suma 0.26% del total de fallecidos por COVID-19. Y en casi todas ha habido enfermedades previas como prematurez, y males congénitos en los menores de un año, insuficiencia pancreática, cardiopatías, cáncer, epilepsia y parálisis cerebral en los menores de 5 a 14 años e insuficiencia renal en los adolescentes de 15 a 19 años.
Este es dato importante. Hay que recordar también la nota, Rubén, que compartimos esta semana de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que hablaba de alrededor de 700 fallecimientos de jóvenes en los cuales no había reporte de comorbilidades previas. Ojo a ese dato también. En fin, el boletín de ayer también reporta lamentablemente 89 fallecimientos más en todo Jalisco por el coronavirus y a la fecha se acumulan 8,104 defunciones confirmadas.
Bueno, vea usted otro indicador del ritmo ascendente que está dejando esta pandemia, la cual absurdamente, todavía a estas alturas, hay personas necias que todavía la siguen negando. Derivado de la crisis por la pandemia agudizada desde finales del mes de diciembre, los registros civiles de Guadalajara han incrementado su trabajo diario, particularmente relacionado con la expedición de actas de defunción, de las que se realizan cerca de 120 por día, y al menos 30% corresponden a fallecimientos por COVID-19, según declaró el director del Registro Civil en Guadalajara, Efrén Terminel Muñoz. Es una nota de nuestra compañera Celia Niño aquí en Señal Informativa.
Y bueno, ahí el funcionario explicó que no necesariamente se trata de fallecimientos por COVID ocurridos en Guadalajara, porque por ley se pueden expedir este tipo de actas en cualquier registro civil de la zona metropolitana, pero desde hace 4 meses en el Registro Civil de Guadalajara han tenido que ampliar sus horarios de trabajo en el área de defunciones, donde se desocupan algunos días hasta las 10 de la noche, porque todas las solicitudes son atendidas, dice, en esa misma jornada, por lo que el funcionario aseguró que no tienen rezago en esa materia.
Y hay cambios en la ocupación hospitalaria. De acuerdo a esta nota del diario El Informador, según el corte del día 27 de enero, es decir, el día de ayer, 2 de 53 hospitales COVID en Jalisco reportaron 100% de ocupación de pacientes en hospitalización general, una baja considerable respecto al día anterior, cuando eran 7 hospitales completamente saturados.
Eso es bueno. Sin embargo, recuerda la nota, son 18 hospitales en total los que aún se mantienen por encima del 70% de ocupación de camas generales, que es el nivel de seguridad considerado por las autoridades de salud federales. En cuanto a camas con respirador, 6 de 53 unidades médicas reportan el 100%, menos uno con respecto al día previo. Y en el caso de unidades de cuidado intensivos, 4 de los 53 hospitales están saturados. Esto es uno menos que el día previo también.
Bueno, se remarca que en este último reporte no se muestran datos actualizados del Hospital Militar Regional de Guadalajara, que en el informe previo era uno de los que aparecían con 100% de ocupación en camas con respirador, aunque en hospitalización general reportó 81%.
Ya rápidamente les dejamos una nota que publica el diario NTR. Esto a propósito que se han ido acumulando en los últimos días en redes sociales, sobre todo denuncias de algunas áreas de trabajo de gobiernos en los diferentes niveles, donde a pesar de que se supone que estamos en este marco del botón de emergencia, están yendo a realizar actividades presenciales trabajadores. En este caso que publica hoy NTR, habla del personal de áreas administrativas de la Secretaría de Seguridad del Estado que continúa trabajando dentro de las instalaciones a pesar de las medidas de confinamiento anunciadas.
Bueno, cada día estamos seleccionando las notas que tienen que ver con las vacunas, porque esa es la esperanza de poder controlar esta pandemia a lo largo de este año. Sin embargo, siempre hemos remarcado que va más lento de lo que se esperaba y con ciertas dificultades. Vea usted, por ejemplo, esta nota, después de que hace unos días se anunciara por parte del gobierno del estado y de representantes de la iniciativa privada su disposición a comprar 500,000 dosis de vacuna, lo cual es una cantidad muy, muy baja respecto a las que se necesitan. Bueno, esta no se podría conseguir sino hasta fin del año. Por la alta demanda mundial de vacunas contra COVID y la poca producción de las farmacéuticas, expertos estiman que la compra del biológico que prevén particulares el gobierno de Jalisco podría ocurrir, pero hasta fin del año. Esto dijo Carlos Alonso Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, y señaló que aunque haya recursos para adquirirlas, no hay disponibilidad de dosis porque la mayoría de ellas ya está comprometida.
Mientras que Héctor Raúl Pérez Gómez, también epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, él dijo que la Organización Mundial de la Salud prevé que este año solo 30% de la población de todo el mundo va a recibir la vacuna. El gobierno federal, dijo, permitió que puedan adquirir las particulares y estados, pero en la práctica es difícil por la incapacidad de producción de las farmacéuticas, aunque también varias vacunas ya están terminando ensayos de fase 3 y es posible una producción mayor y más vacunas de las previstas por la OMS. Hay posibilidad de que sí se puedan adquirir, pero hasta finales del año.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, resaltó que aunque es difícil e incierto adquirir los biológicos, hay comunicación con cúpulas empresariales y el gobierno de Jalisco, pues la universidad estaría dispuesta a adquirir hasta 250 mil vacunas por cuenta de la propia casa de estudios. Y Héctor Raúl Pérez Gómez añadió que una vez que las inyecciones puedan adquirirse de manera particular, también debe haber mucha vigilancia por parte de las autoridades de los tres niveles para evitar fraudes, sobreprecio, venta de dosis falsas, incluso robo y tráfico de vacunas. Todavía muy difícil esta, digamos, este deseo que tienen los gobiernos locales de comprar las vacunas, más allá de la capacidad o no de los laboratorios para producirla, y hay que recordar que la han intensificado, está el asunto de que hay una concentración, de que podríamos decir que en este momento, si no el total de las vacunas, la gran mayoría de las vacunas ya están comprometidas en contratos de compraventa con gobiernos nacionales, con estados nacionales, de tal manera que los gobiernos locales todavía están al margen de poder llegar a estos acuerdos.
Que de hecho hay una disputa muy fuerte en Europa, Rubén, con este tema. Actualmente está siendo investigada AstraZeneca, el laboratorio allá. Incluso ayer fueron personal del gobierno de Bélgica, como parte de una misión que le encargó la Unión Europea, a inspeccionar una de las plantas de producción de las vacunas que tiene allá en Bélgica. Lo que están investigando es por qué a la Unión Europea le siguen disminuyendo las dosis prometidas, mientras que dicen las autoridades comunitarias que ven que en Inglaterra, que ya no es parte de la Unión Europea, va muy acelerado el proceso, exacto, de vacunación, o en Israel también.
Bueno, ve usted, es una disputa de la Unión Europea, que es el concierto de 52 naciones después de la salida de Gran Bretaña, de 52 naciones, Europa Occidental y Europa del Este. ¿Dónde queda Jalisco en ese escenario geopolítico? Bueno, solamente para tratar de ser realistas en este deseo que hay desde aquí de comprar las vacunas. Pero entre tanto, una buena noticia es que ante un llamado de la Federación de Estudiantes Universitarios, más de 3,000 estudiantes de la Universidad de Guadalajara se apuntaron para ser brigadistas y aportar la vacunación. Es decir, en cuanto llegue, en cuanto sea distribuida, más de 3,000 estudiantes de la Universidad de Guadalajara se apuntaron de manera voluntaria para ser brigadistas y voluntarios en la aplicación de los biológicos. Una buena nota entre todas las desgracias que cotidianamente estamos reportando. Y bueno, otro asunto que se está alertando es sobre la oferta de vacunas a través de redes. A través de WhatsApp ya se comercializaban en la ciudad supuestas vacunas de Pfizer contra el COVID-19. NTR contactó a una vendedora, quien refirió que 5 dosis del biológico cuestan 35,000 pesos. Ve usted, 7,000 pesos cada vacuna. Al respecto, el encargado del Departamento de Regulación e Insumos para la Salud de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, la Coprisjal, Ramón Ábalos Huerta, llamó a la población a no dejarse engañar y aseguró que lo que se está vendiendo no es en lo absoluto una vacuna contra el COVID-19. El funcionario recalcó que el biológico no está a la venta y a la fecha aún no se aplica en el sector privado. Muchísimo cuidado con caer, digamos, en esta tentación de querer adelantarse, comprar una vacuna a través de estos grupos de WhatsApp o en las redes, porque podría estarse inyectando algo muy peligroso, algo desconocido, que no es la vacuna.
En muchos países ya hay denuncias de afectaciones graves a la salud. Aquí no sabemos qué es. Hay un detalle, dice esta nota de NTR, que la vendedora que fue contactada por reporteros de NTR afirmó que la vacuna que vende es la que ha estado aplicando en el estado del personal de salud de primera línea. Dijo que alcanza para una primera aplicación para 5 personas. Argumentó la vendedora que no tiene foto en el perfil de Facebook, pero ella detalló que el producto se puede entregar hasta el hogar de quien lo adquiera o en una estación, dijo, de la policía de Tonalá.
Muy grave esta denuncia. Y para cerrar este primer bloque de información en Cosa Pública 2.0 sobre el tema de vacunas, la Organización Panamericana de la Salud pidió el día de ayer a los países más ricos del mundo que hagan donaciones para que las naciones con menos recursos puedan tener un acceso equitativo a la vacuna contra COVID-19, dijo Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Estamos en este momento con muchos países que ya empezaron a vacunar y es bueno que empiece, pero si no están todos los países con un acceso equitativo a las vacunas, en verdad no vamos a controlar la transmisión de COVID-19, y agregó que sería ideal que todos los países del mundo tuvieran acceso al mismo tiempo para que se logre un acceso equitativo, lo cual ahorita también es otro buen deseo que no se cumple en la realidad. Nos vamos a la pausa, nos vamos al corte y regresamos con más información y con la entrevista de esta tarde en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a presentarle brevemente esta entrevista para poder escucharla completa. Es con José Ángel Quintero Weir. Él es un pensador venezolano indígena añú. Está localizado en Maracaibo, ¿no, Jesús?
Sí.
Este pueblo indígena venezolano.
Es a lo occidente del país.
De hecho, comparte el pueblo añú también. Hay una parte en Colombia. Entre Colombia. Digamos, podremos ir el norte y la parte del Caribe de Colombia y la parte sur y del Caribe de Venezuela, ahí en el lago Maracaibo. Él pertenece a este pueblo indígena, es un pensador, defensor del territorio, exguerrillero también, y ha escrito varios textos en el que pues no solamente denuncia la situación de explotación. De hecho, hace un par de años presentamos un video de él, de José Antonio Quintero Weir, donde estaba explicando muy bien el proyecto del arco minero del Orinoco que impulsa el gobierno venezolano. Es un proyecto pues terrible, porque permite la entrada de corporaciones internacionales de países extranjeros para quedarse con recursos naturales y bienes comunes de Venezuela.
De hecho, el pueblo añú y guayú pues son algunas de las comunidades afectadas, porque están ahí en esta región de Maracaibo, que es el punto petrolero principal del país desde hace décadas.
Así es. Y bueno, José Ángel Quintero Weir estuvo aquí en Guadalajara. Digo estuvo porque justo este día ya se regresó a la Ciudad de México, pero estuvo aquí en Guadalajara invitado, entre otros, por la Brigada Martín Baró, para estar impartiendo talleres a diversos colectivos y organizaciones, compartiendo su experiencia como defensor del territorio. Y lo buscamos, y ayer nos concedió por la tarde una entrevista, pero más de una reflexión más general, podríamos ir incluso más de un contexto general de qué es lo que lo provoca las pandemias y cómo se puede encontrar una respuesta, no desde los estados ni desde el mercado, sino desde las propias comunidades. Vamos a escuchar la entrevista.
Sí, muy buenas tardes, maestro José Ángel Quintero Weir. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros para Cosa Pública en Radio Universidad de Guadalajara.
Muy bien, no, estoy agradecido yo por esta atención.
Al contrario, pues hemos leído algunos de sus trabajos, por ejemplo, algunos artículos, como en el libro de Despojo y Resistencias, o también algunos trabajos en Pueblos en Camino. Pero yo quería más bien ahora, en este contexto de pandemia, escribió algo recientemente donde plantea la vuelta a nosotros en este contexto de la pandemia. Antes de que nos explique qué significa ese volver a nosotros, más bien quisiera preguntarle su opinión de por qué estamos viviendo una situación tan extrema en este momento, prácticamente toda la humanidad confinada, maestro.
Hay una, todos estamos convencidos, y hay un convencimiento general en todos los científicos, climatólogos, geógrafos, meteorólogos, etcétera, de que nos aproximamos pues a lo que ellos llaman el cataclismo del antropoceno.
Sí.
Porque efectivamente desde hace mucho tiempo, ya desde que se instala pues la sociedad capitalista occidental en el mundo como modelo único, la naturaleza ha sido atacada en su corazón, y definitivamente pues estamos aproximándonos al final en cuanto a que no es posible. Ese era uno de los mitos que nos impusieron, uno de los mitos de la ciencia era que era posible acumular riquezas explotando a la naturaleza de manera infinita, pero resulta que el mundo es finito, el mundo tiene un término, pues no, y estamos llegando a ese punto en donde ya no es posible continuar atentando, o como decimos nosotros, caminando en contra de cómo camina el mundo, y porque va a provocar la catástrofe. Esta pandemia es una de tantas. Ya nosotros como pueblos hemos sufrido muchas pandemias.
Así
la viruela, las que trajeron los conquistadores, la de el ébola, la de la gripe aviar, la fiebre porcina, en fin, y se van multiplicando, incluso se anuncian nuevas pandemias, porque definitivamente cuando tú atacas los... Nosotros decimos que los virus, eso que llaman virus, nosotros los llamamos Wahunu en lengua.
Sí.
Wahunu, y otro pueblo los llama Yoruja, y los otros pueblos amazónicos los llaman Nizun. En fin, nosotros sabemos de la existencia de esos seres que son invisibles, pero que están allí. Pueden estar dentro de los animales, pueden estar en la selva, pueden estar en algún... Ellos tienen su propio territorio.
Así es.
Entonces, cuando el capitalismo los ataca porque empieza a explotar la naturaleza, porque interviene los bosques, porque interviene los animales, entonces definitivamente ellos brotan, pues, ¿no? Y se van a seguir haciendo presentes. Y por lo tanto, la única manera de atender eso que es... porque nosotros como pueblos indígenas también hemos sido de alguna manera incorporados a ese mismo modelo, y entonces la única manera de contener o de detener ese proceso y empezarlo a revertir con mucho trabajo es lo que nosotros decimos volver a ser nosotros. ¿Y qué es volver a ser nosotros? Empezar a caminar realmente como camina el mundo, es decir, empezar a tratar a la naturaleza como nuestro igual, como aquel que nos permite seguir viviendo, seguir produciendo nuestros alimentos, seguir produciendo nuestra agua, seguir produciendo nuestra forma de sanación, ¿no? En fin, pues nuestra convivencia. Ese es el camino que nosotros creemos, que después de empezar a detener ese proceso y a generar un proceso de reconversión de nuestra existencia.
Estamos, maestro José Ángel, en un momento definitorio para la humanidad en términos de seguir con el modelo capitalista extractiva que despoja territorios, que explota recursos, bienes comunes y a las mismas poblaciones, sería conducirnos hacia otras catástrofes, a otras pandemias, hacia una destrucción.
Sí, sí, totalmente. Es decir, ese camino es el camino de la muerte. Es el camino de... Pero pareciera que a los grandes actores del poder mundial, pues, consideran que bueno, que sí, está desapareciendo gente. Ya han muerto más de 2 millones de personas en el mundo por esta pandemia. Pero la explotación sigue, pues, la explotación sigue. La explotación de minas de oro en Venezuela se están dando en la Amazonía. La explotación de minas de oro y de petróleo y de carbón se están dando igualmente en Colombia, en Ecuador, ¿verdad? Aquí mismo, pues, el mismo presidente ANLO, en el momento en que se declara la pandemia y que se declaran las restricciones, uno de los elementos que no indicó directamente y fehacientemente que no se podía detener era la producción minera.
Exacto, exacto.
Y entonces se continúa el modelo, pues, ¿no? Y decimos que es una vuelta en nosotros precisamente por eso, porque lo que está sucediendo en Venezuela, que es un gobierno que se declara revolucionario y de izquierda,
sí.
O lo que está sucediendo aquí en México, que se declara un gobierno progresista, es lo mismo que está sucediendo en Brasil con un Bolsonaro, que todos sabemos que es la representación de lo más ultrarreaccionario, pero también en Chile con Piñera, que también es un factor de que se llaman de las derechas. En fin, uh-huh. El modelo es el mismo. No importa quién tiene el gobierno o qué fuerza ideológica lo sustenta, sino que el modelo es el mismo. Por lo tanto, nosotros decimos que para poder enfrentar esto, no es el problema no es ser de izquierda o de derecha, el problema es volver a ser nosotros.
Así es.
Ser nosotros latinoamericanos, ser nosotros interesados en nuestros propios pueblos, sean indígenas o no, campesinos, en fin, pues, gente de las ciudades, estudiantes, intelectuales, en fin, preocupados precisamente por la existencia de todos, pero como nosotros, ¿entiendes?
Sí, hay un, digamos, algunas, ante esta, digamos, crisis sanitaria, muchos plantean un fortalecimiento de los estados, por lo menos al plantear el mejoramiento de los sistemas de salud. ¿Es un camino posible ese o no basta en confiar en los estados para salir de esta de la presente pandemia, pero de futuras crisis también, maestro?
Bueno, mira, es que precisamente, ¿y qué está sucediendo? Los estados sí están actuando fundamentalmente en el control social. Creo que así ahí hay un punto que hay que tener, no perder de vista.
Uh-huh.
por un lado. Pero podemos decir, por ejemplo, ayer unos compañeros de la Amazonía estaban denunciando porque sencillamente esas vacunas no están llegando o no van a llegar hacia la selva donde están los pueblos indígenas, por ejemplo, no han llegado. En Venezuela todavía no se ha vacunado al primero, pues no. De hecho, todavía no se sabe qué vacuna van a utilizar. Y el proceso sabemos que es lento porque no es vacunar a todos, pues es vacunar a todos, es ponerle la vacuna a todos. Entonces, ¿qué sucede? Que los estados ya, esta pandemia ha puesto en evidencia el quiebre de los estados nacionales en cuanto a que su papel fundamental es generar políticas públicas para la salud y la educación. Ahí es donde nos hemos quedado. Ninguna universidad nuestra en América Latina, ninguna universidad nuestra está participando, por lo menos en las venezolanas están prácticamente cerradas, y el resto de las universidades de Sudamérica, ninguna está participando en ningún proceso de creación o de búsqueda de solución propia a la pandemia. Y estamos dependiendo de lo que produzcan de centros mundiales de producción de tecnologías y de ciencia, ya sea a nivel privado o ya sea a partir de los estados. Entonces, definitivamente está demostrado o se está demostrando que en esta pandemia, en donde todo se paralizó, lo que estábamos haciendo no estaba bien.
Sí.
Que no estábamos produciendo en las universidades, no estábamos generando realmente los elementos que pudieran en este momento estar creando para producir las soluciones a nuestros países. Eso queda demostrado. Y en segundo lugar, que todo el sistema de salud estaba también mal planteado, o por lo menos no estaba en condiciones de enfrentar una situación como esta, ¿no?
Claro.
Entonces, y va a ser muy difícil, o sea, no es tan fácil colocar o poner los estados, nuestros estados nacionales, esos sistemas de salud en condiciones de dar respuesta a esto y de otras que puedan venir. ¿Por qué? Bueno, porque ya estamos viendo, tenemos problemas ya económicos.
Claro.
Tenemos problemas que de desinversión, de pérdidas de empleos, de cierre de empresas, etcétera, etcétera. Y entonces lo que va a venir es el proceso de recomposición de esa economía. Y lo que menos se está pensando en este momento, por lo menos lo que menos se está pensando en Venezuela, te lo puedo decir, es en cómo reconstituir las universidades, en cómo reconstituir todo el aparato de salud pública del país, etcétera, pues, ¿no? Entonces, lo veo difícil, y por eso insisto, nosotros insistimos en que es tarea de las comunidades, es tarea de los propios pueblos empezar a tomar o a asumir también su responsabilidad en cuanto a que el destino nos está tocando a todos.
Así
y tenemos nosotros también que tomar la responsabilidad de cómo resolver desde nosotros los problemas sin estar esperando a que venga el Estado y nos lo resuelva todo, porque definitivamente no está en condiciones de hacerlo.
Maestro José Ángel Quintero, ahora que recordaba, bueno, que usted es de Venezuela, ¿lo está haciendo mejor Maduro? Es decir, ¿hay una diferencia en cómo los están enfrentando esta emergencia sanitaria, esta crisis sanitaria tan difícil de la pandemia, los gobiernos, o al igual que, como me decía, López Obrador aquí o Bolsonaro en Brasil, están pensando en reactivar la economía? También hay muchas diferencias en cómo han enfrentado esta pandemia desde su punto de vista.
Sí, totalmente, claro, indiscutiblemente que hay grandes diferencias, ¿no? En el caso venezolano, ¿qué es lo que sucede? Ahorita se dice, o según las cifras oficiales que ofrece el gobierno, hay alrededor de unas 200.000 infectados.
Sí.
Y han muerto alrededor de unas, qué sé yo, hablan de 2.000 a 3.000 personas fallecidas. Son números realmente bajos, ¿no?
Sí.
Pero hay que tener, las condiciones de Venezuela son muy distintas. Antes de que se produjera la pandemia ya había un problema de que no había viajeros, pues no había visitantes.
Sí.
¿Por qué? bueno, las líneas aéreas se fueron retirando del país y no habían vuelos así masivos como se pueden ocurrir aquí en México, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, por supuesto, hay mucha mayor exposición de México que Venezuela, por un lado. Por otro lado, en Venezuela estamos viviendo un éxodo masivo, pues, de personas yéndose del país. Se habla ya de unos 7 a 8 millones de venezolanos fuera del país y se siguen yendo. Pues, sí. Entonces, indiscutiblemente, los efectos de la pandemia se van a ver en números indiscutiblemente mucho menores. Sí. Y por otro lado, pues también se presenta una situación que favorece a esos números. Hemos tenido desde hace 2 años pues problemas de surtido de gasolina, de combustible, y entonces la movilización es mucho más restringida, no tanto por la pandemia o por las restricciones que pueda poner el gobierno que las hace, sino porque definitivamente la gente se está moviendo exactamente a lo que tiene que hacer y nada más, ¿no?
Es decir, por la crisis anterior hay estas condiciones en específicas.
Exacto, genera unas condiciones que favorecen esos números, pues, ¿no?
Sí.
Pero eso no evita que sigue existiendo, y tenemos problemas. Ya los hospitales están saturados, no hay camas, y mucha gente no está yendo a los hospitales para atenderse, pues, ¿no? Porque se ha empezado a generar también una desconfianza hacia el sector salud, pues, médicos, etcétera, y los hospitales, porque la gente empieza a tratar de buscar solución por vías propias, ¿no? Uh-huh. Y no sabemos, pues, en caso venezolano no sabemos exactamente las cifras, ¿no? Esas son las cifras, estoy diciendo, las cifras que da el gobierno. Hay quienes las niegan, ¿no? Yo no podría aseverar ninguna de las dos, porque bueno, empezando que no estoy por allá, y segundo, sí, que son difíciles de localizar esas cifras. Pero el hecho cierto es que hay una menor cantidad de fallecidos en Venezuela y una menor cantidad de contagios. Pero hay que entender eso. Eso no implica o no va a suponer que el gobierno lo esté haciendo muy bien. Yo creo que hay gobiernos que lo han intentado y están intentando resolver la situación a su modo y con sus fuerzas, ¿no? Uh-huh. Hay otros que son realmente brutales, como el caso de Bolsonaro, que bueno, él dice que ni siquiera se va a vacunar.
Exacto.
y que no está pidiendo a nadie que se vacune. En fin, es una actitud realmente irresponsable que hace desde una perspectiva realmente terrible, pues, es casi imposible definir a ese sujeto, ¿no? como presidente de un país, y hay que ver que en Brasil se han ido muertos, de verdad.
Claro.
Una gran cantidad de muertos y una gran cantidad de afectados. Y he visto, algunos compañeros me han enviado todo lo que están haciendo en las favelas de Río de Janeiro, la propia población, para generar atención a su propia gente, porque no están el servicio de salud no está entrando hacia la favela, y hay una gran cantidad de infectados y de muertos. Entonces las mismas favelas se empiezan a organizar o se han organizado en función de atender a su propia gente
para responder. Sería un ejemplo, maestro José Ángel, justamente de ese volver a nosotros, es decir, este ejemplo que acaba de poner de las favelas.
Exactamente.
Pero que también ocurre con el pueblo, con la comunidad guayú en Colombia, en Venezuela, y probablemente en comunidades zapatistas y en otros pueblos. ¿Eso sería el énfasis que usted pone de el volver a nosotros?
Exactamente. Y cada uno de los pueblos está empezando a generar, está recuperando incluso medicamentos de sus plantas medicinales, etcétera, que no lo ponen en contradicción con la vacuna. La gente está esperando la vacuna, pero la gente está actuando con su propia medicación, con su propia sanación. Incluso eso vinculado, ¿no?, entre los guayú, se están haciendo los rituales anteriores de antes, que ya no se practicaban, se empiezan a practicar, vinculados y unidos, pues, al tratamiento de plantas medicinales, infusiones de, de esas plantas, baños de vapor. Aquí en México lo he visto en Tlaxcala, como los compañeros en San Pablo del Monte y en estos pueblitos de Tlaxcala están aplicando, han vuelto al temazcal, el temazcal con chichicate, con árnica, en fin, y he visto sanación, pues he visto gentes que se han levantado del COVID, pues, ¿no? Y eso no niega, pues, también lo apliquen con medicamentos que les dan o que van a buscar en las medicaturas, pues. Entonces, pero es eso. La gente empieza a tomar la responsabilidad sobre sí mismo, empieza a tomar la responsabilidad de proteger sus comunidades, sus familias, etcétera. Eso es una vuelta a nosotros. Eso es una vuelta a nosotros porque empiezan a tomar el control de su destino, y no estar esperando o no están esperando que venga el Estado y resuelva, porque está bien difícil que el Estado resuelva todo.
Así
mucha
es.
Gente, el que esté esperando en comunidades alejadas que llegue el gobierno en un momento determinado, a lo mejor cuando llega ya es tarde.
Sí.
Generalmente esa es nuestra historia, ¿no? La sabemos, ya la conocemos.
Y en este artículo que habla de la vuelta a nosotros, las acertopías, también habla de cómo los pueblos indígenas en realidad ya tienen esta experiencia de resistir y de defenderse. Pues ya lo mencionó al principio, desde otras pandemias y también de otros estados, ¿no? La colonización de otros estados.
Sí, es que ya lo hemos vivido. Y eso, la última vez que estuve, cuando estaba en Venezuela todavía, participamos en... sí, eso ha venido siendo analizado por las comunidades.
Uh-huh.
Y en la última asamblea, eso era lo que hablábamos, las ancianas, los ancianos, decía, pero bueno... Si nosotros nos curamos de esto de esta forma, pues, y si nosotros nos curamos de esta otra forma, si nosotros tenemos esta planta que aumenta pues el nivel inmunológico, que
claro,
es lo que están pidiendo, pues entonces empecemos a usarlo, volvamos a eso. Y por supuesto tomando también otras medidas, como por ejemplo asegurar la entrada y salida de gentes a las comunidades, que es más o menos lo que han hecho los compas zapatistas, ¿no? Pero también en esas otras comunidades. Y aquellos que se enfermaron, pues entonces tratarlos de una manera que permita que impida pues el aumento de los contagios. Entonces ya han ido tomando medidas, y eso para mí es una señal de que es posible pues retomar ese nosotros, recuperar ese nosotros y convertirlo también ya en otra cosa, pues convertirlo en una opción política desde el punto de vista de empezar a liberarnos pues de ese modelo, porque el modelo, el Estado puede traer las medicinas y curar a todo el mundo, pero el modelo de explotación sigue.
Exactamente.
Y eso es lo que nosotros decimos, que mientras ese modelo esté, definitivamente las pandemias no se van a acabar.
Así es. Maestro José Ángel Quintero, le agradezco mucho que haya aceptado conversar con nosotros para el programa Cosa Pública de Radio Universidad de Guadalajara.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos tus oyentes. Y lamentablemente ya nos estamos yendo mañana. Hemos estado aquí ya como 2 semanas.
Sí.
Pero haciendo actividades así por internet, en fin. Pero nos ha permitido divulgar lo que hacemos, divulgar nuestras experiencias como Universidad Autónoma Indígena, como organización que somos, que llamamos Guayn y Raguá, que es exactamente, significa hacer lo que hacemos desde nuestro corazón, que es nuestra conciencia.
Muy bien.
Entonces, eso nos ha permitido pues conocerlos a ustedes, trabajar con ustedes un ratito, y les agradezco todo eso en nombre del pueblo guayú y del pueblo añú del que formamos parte.
Muchísimas gracias de nuevo, maestro.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.